Esta es la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Todo el equipo le saludamos y le agradecemos infinitamente su comunicación, su escucha, a pesar a lo mejor de que algunos están por ahí en el festejo y quizás están, como se dice, con un ojo al gato, otro al garabato y un oído en Radio Metrópoli. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompaña y aquí vamos con el resumen. El capo sinaloense Héctor Luis El Güero Palma continuará preso. Autoridades federales ejecutan nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado. Respaldan gobernadores afines a la 4T. La propuesta del presidente López Obrador para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos a través del voto popular. Tras enfrentamientos en Matamoros, capturan a tres líderes del cártel del Golfo en San Fernando, Tamaulipas. Están identificados como los principales generadores de violencia en esa parte del país. López Obrador descalifica el reconocimiento en materia de derechos humanos que se le entregará a la ministra de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña.
Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo o también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa internacional.
Sin acceso a la información no hay libertad de expresión, asegura la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra. Crear una comisión de la verdad para deslindar responsabilidades por los muertos de COVID, pide el senador Chertorivsky. Y vamos ahora con más información que tiene que ver con seguridad, pero la seguridad en las carreteras o en las avenidas. Algunas organizaciones no gubernamentales hicieron un estudio, pues para conocer, entiendo, Héctor Escamilla Ramírez, a saludo con mucho gusto, compañero, para conocer cuáles son esas avenidas en todo el país que son las más peligrosas, y pues parece ser que no sé si nos colamos en el top 10 o estamos hablando solamente que en Jalisco las que nos vas a mencionar son las más peligrosas aquí en nuestra entidad. Bienvenido.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Fíjate que es un estudio muy interesante el que llevaron a cabo organismos de la sociedad civil. Por dos sentidos. Uno, empata bastante con lo que habían sido estudios previos de organizaciones, de autoridades estatales y municipales sobre siniestralidad. Este estudio que está presentando el organismo, ahorita te digo el nombre de esta institución, se llama Coalición de la Movilidad Segura. Por ejemplo, incorpora aquí en Jalisco al Víctimas de Violencia Vial, AC, al Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte. Pero este estudio lo que da a conocer, por ejemplo, es el ranking de las 150 vialidades más peligrosas de México. Hay aspectos que llaman la atención, pero empezamos con la mala noticia, que es que el periférico de Guadalajara y la carretera Chapala ocupan el primero y tercer lugar respectivamente. Es decir, son las vialidades más peligrosas en cuanto a cantidad de fallecidos.
¿A nivel nacional?
A nivel nacional.
¡Wow!
O sea, el primer lugar es el anillo periférico de Guadalajara. El segundo, la autopista México-Veracruz en Puebla, que atraviesa la ciudad de Puebla. Tres, la carretera Chapala-Guadalajara. Cuatro, el periférico de la Ciudad de México. Cinco, el periférico de Mérida. 6, la autopista México-Puebla, allá en el Estado de México. 7, Boulevard Ejército Mexicano, periférico La Laguna, allá en Torreón. 8, Calzada Zaragoza, en el Valle de México. 9, Avenida Central o Carlos Jan González, también en el Estado de México, en Valle de México. Y 10, la autopista México-Pachuca, en el Valle de México. Son las 10 vialidades. O sea, nosotros tenemos la carretera Chapala y el periférico en los primeros tres, ni siquiera en el top ten, en los primeros tres. Para darnos una idea, por ejemplo, de otras vialidades que se encuentran en este ranking, que están lo que está revelando, por ejemplo, hoy este organismo, se destaca, por ejemplo, la avenida López Mateos, también se encuentra por ahí, también la avenida 8 de Julio. Son otras de las vialidades que cuentan con esto o están registradas dentro de este rango de siniestralidad. Para ser precisos, mire, en el lugar número 18, López Mateos. En el 32, la autopista Zapotlanejo. 57, carretera Zapotlanejo. 62, Lázaro Cárdenas. Lugar 67, avenida 8 de Julio. Lugar 77, Juan Gil Preciado. Y en el lugar 105, avenida Vallarta Juárez Javier Mina. Así es como está marcado este tema de la siniestralidad. Y pues lo que hacen, al momento de hacer este estudio, por ejemplo, periférico, son 90 fallecidos, hay 63 peatones atropellados, también 10 ciclistas y 16 motociclistas. Son datos de los últimos 4 años. ¿Cómo le hicieron para sacar este estudio? Bueno, básicamente estuvieron revisando los padrones estuvieron viendo portales de internet, recortes periodísticos, publicaciones en redes sociales, y a partir de ahí lograron establecer, también se basaron en datos oficiales, de fuentes oficiales, y entonces se hizo el cálculo y se logra obtener esta información. ¿Qué conclusiones se llega a este estudio? Digo, más allá del ranking, que es importante, ¿qué es lo que encuentran los especialistas? Bueno, este informe denominado Ni una muerte vial más, establece, por ejemplo, que la mayoría de los accidentes ocurren en vialidades, carreteras o autopistas, que quedaron encapsuladas por la urbanización. Y se nota incluso en el fenómeno de Guadalajara. Periférico sí fue una vialidad, originalmente era una vialidad periférica, que quedó encapsulado por los asentamientos afuera de periférico. Pero, por ejemplo, carretera Chapala también, alrededor se instaló, hubo asentamientos humanos. López Mateos Sur era prolongación López Mateos o era carretera Morelia. Es decir, es una vialidad estatal o federal que quedó encapsulada. Ese es un aspecto. Lo segundo que consideran es, a pesar que las autoridades notan o saben que son lugares de alta siniestralidad, no se han hecho modificaciones. Y tres, son vialidades donde se prioriza el automotor sobre el transporte o la movilidad motorizada, digo no motorizada, como ciclistas o peatones. Entonces, son algunas de las conclusiones. Aquí hay una exigencia muy clara porque dicen que la ley obliga, es decir, está establecido que si hay una vialidad que queda encapsulada, una carretera, una autopista encapsulada por una zona urbana, se tienen que hacer las adecuaciones para que esta vialidad pueda coexistir o cohabitar con los asentamientos alrededor de ella. Pero lo que dicen estos especialistas es, y pasa en los demás estados, la SCT y las autoridades estatales se hacen oídos sordos, es decir, por evitarse problemas con los automovilistas, deciden no tocar estas vialidades para evitar, aunque por ley tendrían que estar obligadas a hacer estas modificaciones para que no haya accidentes.
Pues vaya lugarcitos en los que estamos, ¿eh?
Sí, primero y tercer lugar a nivel nacional.
¡Qué barbaridad! Bueno, no sé si también, me imagino que la cantidad de flujo de gente o de tránsito que pasa por estas arterias pudiera generar también que estemos en el primero y en el tercer lugar.
Sí, aunque si bien el dato se basa solamente en cantidad de fallecidos, considerar, por ejemplo, que en la cantidad de víctimas, en el, por ejemplo, periférico, pues es la vialidad con mayor cantidad, mayor tránsito. Uh-huh. Si mal no recuerdo, la segunda era López Mateos como tal, con el corredor de López Mateos, uh-huh, y después estaba Lázaro Cárdenas. Es multifactorial, vamos, en el caso de periférico, seguramente la siniestralidad en teoría tendría que descender con las obras para mi macroperiférico y la construcción de estos puentes peatonales, en teoría. Pero es posible que incremente, por ejemplo, o está aumentando la siniestralidad con motocicletas. Carretera Chapala, muchos choques, muchos accidentes en viales, y muchos atropellados. Pero, por ejemplo, es una situación que no es tan común en el atropellamiento en López Mateos, porque los asentamientos son distintos. Es decir, son como muchos factores, pero habrá que ver, de estos datos son de los últimos 4 años, ver hasta dónde pueden cambiar estas estadísticas con las obras viales que están llevando a cabo.
Muchísimas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, Mecha.
Hasta luego. Pues ahí la información. Y antes de irnos a la pausa comercial, rápidamente decirle a usted que ya cumple 24 horas la toma del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en su sede de la Normal, por parte de presuntos estudiantes que se niegan a la mudanza de ese centro universitario al edificio que ya opera para ese fin en la zona de Belénes. Un grupo de docentes, encabezado por la directora de la División de Estudios Históricos y Humanos, Patricia Córdoba, se acercó a los jóvenes que mantienen tomadas las instalaciones con la intención de retomar el diálogo. Sin embargo, de acuerdo con el comunicado, los disidentes no aceptaron el acercamiento. Los jóvenes encapuchados ahí presentes exigieron la firma de un pliego petitorio para asegurar que el CUCSH no sería trasladado a Belénes. Al no lograr acuerdo, se determinó que las carreras que ahí operan estarían tomando clases de manera virtual. Tenemos que hacer una pausa y regresamos. Vayamos ahora con la información de inseguridad en voz de mi compañero José Luis Escamilla. ¿Cómo estás, José Luis? Adelante.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que hoy tuve una entrevista con el presidente de la AMBA, es la Asociación Mexicana de Blindadores de Autos, Esteban Hernández López. Y es que hay un tema con esta industria del blindaje que tiene que ver justamente con cómo se ha disparado la demanda de vehículos blindados. ¿Por qué? Bueno, porque la situación de inseguridad que priva en el país ha llevado a muchos particulares a blindar sus vehículos. Antes era un tema exclusivamente de dependencias, de corporaciones de seguridad y demás. Y ahora, pues ya los particulares que tienen los recursos para hacerlo, compran vehículos blindados. Decía el presidente de la AMBA, Esteban Hernández, que la demanda se ha incrementado en aproximadamente 10%. Empresarios, sobre todo, que buscan la seguridad blindando sus automóviles. A nivel nacional, Meche, es una industria que ha ido creciendo. Hay cerca de 100 empresas que están registradas ante la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero de estas solamente 9 forman parte de la asociación. Estas 9 empresas hacen el 60% de los blindajes a nivel nacional. Entonces, imaginemos el poder pues que ha ido adquiriendo las empresas de blindaje de automóviles. Si te parece, Meche, escuchamos justamente sobre este tema a Esteban Hernández, presidente de la AMBA.
Gobierno es uno de nuestros mercados importantes, o sea, colaboramos con entidades como Sedena, Marina, Judicatura, es uno de nuestros grandes mercados. Sin embargo, la ciudadanía, el ciudadano de empresario, industrial, funcionario expatriado de una compañía multinacional, cada día se han visto más en la necesidad por los...
Ahí lo que decía el presidente de la AMBA, Meche, hay un problema que están enfrentando. Es que hay algunos talleres donde se ofrece la reparación de vehículos blindados, pero luego resulta que te los reparan y no cuidan la calidad. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Que hay algunas empresas que te dicen, voy a ponerle un turbo a tu vehículo para que circule más rápido, pero luego resulta que le rompen una parte del blindaje para poder ponerle un turbo, y obviamente el carro queda desprotegido a como fue considerado. No es barato, hay que decirlo, el mantenimiento de un vehículo blindado. El puro parabrisas de un vehículo blindado, reemplazarlo cuesta entre 100,000 y 300,000 pesos, Meche. Entonces, cuando tú vas a algún taller a que te lo reparen, lo que hacen es que le quitan capas, le quitan a lo mejor alguna protección que termina por afectar justamente a los vehículos blindados. Hay otro asunto que también hay que hablar sobre los vehículos blindados, lo que tiene que ver con las amenazas a los blindadores. Tú recordarás que hace algunos meses te daba cuenta de un par de trabajadores de esas industrias que fueron privados de la libertad por hombres armados, que los obligaron prácticamente a pues mostrarles el camino del blindaje. Y es que dice el presidente de la AMBA, que hay, Esteban Hernández, que hay algún tipo de persecución por parte de la delincuencia para los empresarios del sector, porque busca la delincuencia hacerse de conocimientos para poder blindar sus vehículos. Escuchamos, si te parece, nuevamente al presidente de la AMBA.
Sí, también hemos visto que la delincuencia organizada pues está fabricando sus propios vehículos, y asumimos que de alguna manera se estarán apoyando en personas que conocen del tema. Nosotros tenemos como obligación, todos nuestros empleados tienen que estar registrados, inclusive con sus huellas dactilares, marcas, tatuajes que tengan.
Entonces, lo que se pregunta el presidente de la AMBA, bueno, ¿por qué si nos obligan a nosotros a registrar a nuestros empleados, no cuidan también a los proveedores de productos para blindar? Por ejemplo, a los que venden placas de acero, a los que venden fibras y demás, para que pues se separe por ahí la producción o la dotación de estos productos que a todas luces son utilizados para blindar vehículos de manera artesanal. Uno de los temas que hemos visto no solamente en Jalisco, sino en otras partes del país. En cuanto a hechos de sangre de este día, comentarte, Meche, que hoy, en estos momentos, hay movilización policiaca en carretera Tecitano, Juan Gil Preciado y la calle Cuarta Poniente. Ahí un hombre fue asesinado a balazos a bordo de una camioneta Tuareg con placas de Yucatán. En estos momentos se está haciendo el levantamiento del cadáver. Y por la mañana fue localizado en las calles Circuito Laguna Madre y Lago Ontario, en el estacionamiento de Ovillas, la Arbolada de Tlajumulco, un torso, secciones anatómicas, partes de un cuerpo femenino de entre 25 y 27 años de edad. Básicamente estaban la cabeza y las extremidades. Se presume que el torso que fue encontrado ayer en Chula Vista correspondería también a este cadáver, pero bueno, eso se sabrá luego de algunas pruebas forenses en el servicio médico forense para saber si se trata de la misma víctima. Por cierto, es el tercer hallazgo, si no me equivoco, de este tipo entre el domingo y el día de hoy, solamente en Tlajumulco, de mujeres desmembradas. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Es lo que te iba a decir, ¿segundo o tercero?
Mira, el domingo hubo uno en San Sebastián, el hallazgo de una mujer segmentada. Ayer se localizó este torso que te comento, y hoy se localizan estas extremidades y esta cabeza, así que más bien parecería que el torso de ayer podría corresponder a la mujer encontrada hoy, porque es muy relativamente cerca de la vista de Chovillas la Arbolada.
Pues te agradezco la información.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas noches. Es mi compañero José Luis Escamilla. Gracias a nuestro auditorio que se comunica con nosotros. Nos dicen por aquí, aquí estoy a la escucha como siempre. El abrazo va, bueno, para ustedes. Regreso, feliz Día de las Madres, Irene López. Irene, de ida, vuelta y más ida. O sea, los abrazos siempre, siempre serán bienvenidos. Las buenas vibras siempre serán bienvenidas. Don Oscar González, a su solicitud, déjeme ver dónde puede contactar usted a Venecia Castañeda. Aguánteme un poquitito para tenerle el dato. También nos dicen por aquí, aquí estoy escuchándote, yo saldré más tarde para cenar con mis hijos y esposo, soy la señora Reina Santoyo. Ay, qué bueno, Reina, qué bueno, me da mucho gusto que se la lleven a cenar. Le doy un consejo, pide el platillo más caro, el postre más caro, la bebida más cara. Le mando un fuerte abrazo, Reina, que disfrute muchísimo con su esposo y con sus hijos el Día de las Mamás. Nos dicen también un abrazo a todo el equipo Metrópoli, felicidades por el día de hoy, muchas gracias. Y por aquí nos dicen, somos un matrimonio sin hijos interesado en adoptar un hijo. ¿Dónde puedo ver lo que se necesita o dónde acudo a cómo inicio mi trámite? Sé que esta pandemia dejó muchos niños huérfanos, ojalá sean ágiles los trámites. Bueno, pues la nota que nos pasaba mi compañera Griselda Torres Zambrano fue sobre el DIF Guadalajara. Niños que adoptaron, que el DIF Guadalajara los estuvo, pues ahora sí que arropando, ¿no? Mientras llegaba alguien a adoptarlos. Pero puede ser también el DIF estatal. Igual, si me permite, podría preguntarle a mi compañera Griselda Torres Zambrano si tiene algún dato, digamos, más directo para que ustedes se puedan comunicar y checar cuáles son los requisitos para adoptar. Y también muchísimas gracias a don Miguel Sánchez Ramírez, que amablemente nos está escuchando allá en Zapopan por aviación y carretera Tezistán. Muy gentil, señor Sánchez, que tenga usted una muy buena noche. Y vayámonos ahora hasta la capital de la República, de nueva cuenta con mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, hay una propuesta de, ¿de qué íbamos a hablar, mi querido Arturo? Ya me perdí. ¿El INAI o Chertorivsky?
De COVID. Vamos a hablar de COVID.
Ah, de COVID. Del diputado Salomón Chertorivsky, cierto, ¿no? Que está pidiendo como una especie de auditoría a Hugo López-Gatell.
Una comisión de la verdad, porque... perdón, antes que nada, saludos y felicidades a todas las madres. Por supuesto, tú incluida, Mercedes.
Gracias, Arturo.
Esto a raíz de que justamente ayer se declaró el fin de la emergencia sanitaria provocada o producida por la pandemia de COVID-19. La semana pasada la OMS hizo lo propio y ya en el mismo sentido el gobierno mexicano. Pero dice Salomón Chertorivsky de entrada que el Consejo de Salubridad General de nuestro país no fue tomado en cuenta ni para anunciar el inicio de la emergencia sanitaria el 23 de marzo del 2020, ni tampoco fue tomado en cuenta para declarar el fin de esta epidemia en nuestro país, o por lo menos de la emergencia sanitaria. Entonces dice, para empezar tendría que haber sido este consejo el que hiciera los anuncios, porque es al organismo que le corresponde, no a Hugo López-Gatell. Y también, pues en el mismo sentido dice, hay cosas que hay que hacer de cara al futuro, pensando en la posibilidad que pues no se sabe si será cerca, será cercana o será lejana, pero de que vuelva a ocurrir una pandemia. Ya nos tocó con la H1N1 y tan cerca como en poco más de 10 años nos toca la de COVID-19. Entonces, dice, no sabemos cuándo ocurrirá de nuevo y hay que estar preparados. Por tanto, hay que hacer muchas cosas, entre ellas, pues, el tema de la vacunación, estar pendientes de que haya suficientes dosis en el país, que se regule este tema, el tema de la compra de las vacunas o de la elaboración de las vacunas, temas como el de los medicamentos, porque había medicamentos como el Remdesivir que estaban vetados para la población en general y solamente algunos, algunos podían ser beneficiados por ella, tenían acceso a ella, porque Cofepris no le ha dado todavía el aval, y eso pues suena más a que no querían darle el aval a este tipo de medicamentos. En fin, estas cuestiones tienen que ser reguladas, pero el tema más importante es el que tiene que ver con los fallecidos, con los muertos por COVID. La cifra oficial no llega a 500,000, pero de acuerdo a los datos del INEGI del año 20 y 21, pues esta cifra no es de 500,000, es superior a 500,000, y cifras no oficiales hablan de 800,000, lo cual nos convierte en el segundo país en el mundo con mayor número de decesos por cada 100,000 habitantes, y esto pues no es precisamente para presumirse. Por ello, tiene que crearse una comisión de la verdad que investigue este asunto. Vamos a escuchar justamente al diputado del Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky.
800,000 muertes no pueden pasar como que le damos vuelta a la página. Es una tragedia de tamaños no conocidos en nuestra historia. Somos el segundo país del mundo que por 100,000 habitantes más muertes tuvo, y en mucho se debió a la terrible gestión. Esas 800,000 muertes y el duelo en millones de familias necesita una comisión independiente que reconstruya la verdad, que evalúe las decisiones que se tomaron y por qué se tomaron, y que haya un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y responsabilidades individuales e institucionales. No puede pasar esto, quiero insistirlo, como pues un evento más que nos llegó de fuera. Esto es un tema que merece un ejercicio profundo de rendición de cuentas.
Pues ahí está Salomón Chertorivsky, que hoy en día es diputado por MC, pero que el sexenio pasado fue secretario de salud en el gobierno capitalino. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Gracias, Arturo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Vámonos al corte y volvemos con los deportes. Sí, no es porque aquí el socio Manuel Trujillo Soriano me pregunta que por qué no estoy viendo el fútbol. Le digo, no, bueno, pues por falta de pago. Digo, no te creas, ¿cuál fútbol?
¿Cómo que cuál fútbol? Hoy hay fútbol.
Pues yo no me acordaba, pues, claro, socio.
Y eso que juegan tus Águilas. Bueno, pero más adelantito.
Más al rato. No me acordaba de que ya empezó el Final Countdown, ida y vuelta, vuelta e ida.
Cuartos de final en la liguilla por el título del fútbol mexicano, minuto 31, allá en el estadio de la Comarca Lagunera. Santos y Monterrey por lo pronto están empatados a 0 goles. Y efectivamente, más adelante, hoy a las 21:09:10, ni uno más ni uno menos, San Luis frente a las Águilas del América, serán los dos partidos que se disputen el día de hoy en la ida de estos cuartos de final. Mañana tenemos clásico aquí en Guadalajara, el clásico tapatío entre Atlas y Chivas, 19:07 en el Estadio Jalisco, y más noche jugarán en el Universitario Nuevo León los Tigres ante el conjunto de Toluca. Esto es para mañana, pero por lo pronto entonces reitero, Santos y Monterrey no se han hecho daño y están 0-0, y a las 9:10 San Luis contra el América. Donde ya arrancó también la actividad, pero aquí van un paso más adelantados, es en las semifinales de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Esta tarde, allá en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, Atlante y Tapatío tampoco se hicieron daño, en este caso terminan 0-0 y dejan todo para la vuelta. El sábado se va a disputar este partido de vuelta, será en el Estadio Jalisco, donde el Tapatío, filial de las Chivas, estará enfrentando al Atlante. Por lo tanto, pues se puede considerar que si rescata empates sin haber recibido goles, aunque el gol de visitante no cuenta, podría considerarse buen resultado para el equipo que dirige Gerardo Espinosa. Tapatío y Atlante, 0-0. Y el Club León realizó el día de hoy un homenaje a Antonio La Tota Carvajal, quien ayer falleció a los 93 años de edad, al exponer su féretro durante 2 horas bajo una de las porterías del estadio Nou Camp, a donde acudieron familiares, amigos y aficionados a darle el último adiós después de una misa de cuerpo presente en el templo expiatorio. Como jugador, La Tota Carvajal ganó 2 campeonatos en la liga con León, equipo al que posteriormente también dirigió. Nos vamos al fútbol internacional, donde tenemos que el día de hoy el Inter tuvo un arranque explosivo al marcar 2 goles en los primeros 11 minutos para vencer 2-0 al Milán en la ida de las semifinales de la Champions League, para ganar así el clásico de la Madonina con tantos de Dzeko y Mkhitaryan. La serie se define el próximo martes con el juego de vuelta ahí mismo en San Siro. El Nápoles informó que el delantero mexicano Irving Chucky Lozano sufrió esguince de segundo grado en la rodilla izquierda en el duelo del domingo ante la Fiorentina, según se pudo confirmar luego de los estudios radiológicos a los que fue sometido hoy el Chucky Lozano. Y aunque no se reveló el tiempo de recuperación del jugador, la temporada de la Serie A de Italia podría haber terminado de manera anticipada para el Chucky, y ojo, este esguince de rodilla también podría poner en predicamento su participación con la selección mexicana de fútbol en los próximos compromisos que tiene el Tri, que dirige Diego Coca. El delantero mexicano del Feyenoord de Holanda, Santiago Jiménez, fue suspendido 2 encuentros por la UEFA tras su expulsión en el juego de vuelta de cuartos de final de la Europa League ante la Roma, sanción que deberá cumplir la próxima campaña, por lo que se perderá los primeros 2 partidos de la Champions League. Y el mediocampista Sergio Busquets confirmó que dejará al Barcelona al terminar la presente la campaña. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hoy Sergio Busquets al anunciar, pues, que sí, efectivamente, se va del equipo.
Hola, culés. Ha llegado el momento de anunciar que esta será mi última temporada con el Barça. Ha sido un camino inolvidable. Desde pequeño, cuando venía a ver los partidos o los seguía por la tele, siempre soñé con poder jugar con esta camiseta y en este estadio, pero la realidad ha superado a todo lo soñado. ¿Quién me iba a decir cuando llegué siendo juvenil que iba a poder vivir 15 temporadas en el mejor club del mundo? El club de mi vida, del cual he sido, soy y seré aficionado, socio, jugador, capitán, y poder superar los 700 partidos. Ha sido un honor, un sueño, un orgullo. Lo ha sido todo poder defender y representar este escudo durante tantos años, pero todo tiene un inicio y un final. Y aunque no haya sido una decisión fácil, creo que ya ha llegado el momento.
Ahí está lo que comentó a manera de despedida Sergio Busquets, no porque ya se va a ir mañana, no, le quedan todavía 5 jornadas a la Liga ya en España. El Barça está a 2 puntos de amarrar matemáticamente el título de campeón, es decir, que con 2 de los 15 puntos que están en disputa, que faltan por disputarse, que ganara el Barça sería campeón. Entonces, pues vamos a ver, seguramente, si no es este fin de semana, está muy cerca ya de lograrlo, pero Sergio Busquets, uno de los veteranos del equipo, pues anuncia que dejará al Barça en cuanto termine la campaña. Y ahora vamos al reporte que nos tiene Martín Navarro Vázquez, y es que Jalisco sale en busca de refrendar su título una vez más como campeón de los Juegos Nacionales de la CONADE, que arrancan ya dentro de 9 días. Así es que vamos al reporte. Adelante.
Muy buenas tardes. Bueno, pues se acerca el tiempo, en semana y media inicia la actividad en los Juegos Nacionales de la CONADE 2023. El reto, la meta para el estado de Jalisco es otra vez estar en la cima, ser campeón nuevamente de estos Juegos, donde no hay que olvidarlo, en este deporte de alto rendimiento, los atletas del CODE han destacado ya por más de 2 décadas. Y bueno, pues al respecto, la voz de Carlos González como director de deporte competitivo del propio CODE.
En muchos deportes vamos a buscarse el primer lugar, no en todos peleamos contra Nuevo León, en unos deportes peleamos contra otros estados, por ejemplo, en la natación artística peleamos contra el Estado de México, en el triatlón es muy peleado y muy diferenciado los estados que participan, por ejemplo, en la esgrima peleamos contra Baja California, Entonces, no siempre es Nuevo León, pero en la suma de todos es Nuevo León. También una de las fortalezas de Jalisco es que prácticamente en todos los deportes es protagonista, ¿no?
¿Pero qué significa para ustedes en el CODE esto? Que todo el mundo diga hay que vencer a Jalisco, vamos con Jalisco, y se conviertan hasta unos clásicos, ¿no? El Nuevo León contra Jalisco, Baja California que quiere ganarle a Jalisco. ¿Qué significa todo esto?
Pues, primero, responsabilidad para los chavos y para nosotros. Pero segundo, pues también es un aliciente, ¿no? Todos somos el rival a vencer y todos dan el extra contra nosotros.
Ahí lo que menciona, asegura pues que Jalisco cumplirá la meta de ser campeón nuevamente. Los Juegos Nacionales CONADE van a iniciar el día 19 de mayo y terminan el 25 de julio. Cabe mencionar que el estado de Jalisco será una de las 5 sedes que tendrán estos Juegos CONADE. Es el reporte, gracias y muy buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene la información. Gracias a Martín Navarro por esta información relacionada con los Juegos Nacionales de la CONADE. 2 décadas y casi 3 años los que tiene Jalisco dominando estos Juegos Nacionales. Antes se llamaban la Olimpiada Nacional, y a ver cómo le va este año. Seguramente están muy bien preparados, va nuevamente a ganarlos. La NFL lanzó el día de hoy su tradicional adelanto de los partidos que conformarán el programa internacional y los juegos que se van a disputar los días festivos como Navidad y fin de año. Serán los Delfines de Miami, de Tua Tagovailoa, y los Jets de Aaron Rodgers los que abrirán la campaña el 24 de noviembre en Nueva York. En cuanto a los partidos del programa internacional, México, debido a las obras que se realizan en el Estadio Azteca, obras de remodelación de cara al Mundial del 2026, pues no aparece en el rol. No habrá fútbol americano la próxima campaña de la NFL aquí en nuestro país. Sin embargo, sí se van a jugar 3 partidos en Inglaterra y 2 más en Alemania. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo, marcador hasta este momento, allá en la comarca lagunera, minuto 40 de tiempo corrido, Santos 0, Monterrey también 0 goles. Los deportes, Meche, gracias y continuamos contigo.
Gracias a ti, Manuel, buena
hasta
noche.
Hasta luego.
Que estés muy bien. Participación del auditorio. Ramón Muñoz dice: considero esa propuesta de la diputada Mara Robles que no abona la unión familiar, sino que ve a la familia como una empresa. Gloria Ramírez: extravié mi tarjeta de mi pasaje de la tercera edad. ¿Dónde puedo ir a reponerla? Ahí donde le dieron también la tarjeta, ahí mismo, Gloria. Ahí donde se la entregaron la primera vez, ahí. Ubaldo del Real: mi reconocimiento a esas madres buscadoras. Todo lo tienen que aguantar. Francisco Juárez: felicidades a todas las mamás de Metrópoli, que la pasen bonito este día. Muchas gracias, señor Juárez, muy amable. Luis Manuel Barroso: ¿en dónde puedo conseguir el estudio de la inestabilidad vial en México? Déjeme preguntarle a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, el señor Barroso, para que nos diga dónde. Si no me lo dice ahorita, igual en punto y seguido le puede dar esa información, pero de todas maneras ahora le pregunto. Luis Aceves dice: sobre Ricardo Villanueva, se oye muy fanfarrón diciendo que se quita las botas y la corbata para irse a trabajar de campo, que se ponga a trabajar. El trabajo que está haciendo no es de su bolsa, sino del presupuesto de la UDG. Juan Pedrosa Lomelí: tenemos 20 días que no pasa la basura. Colonia Lomas de Oblatos, en Guadalajara, y ya huele muy feo. Señor García, lo que se está presentando en Jalisco, ecocidio en la quema de los bosques, es para luego sembrar agave. Ay, ojalá que no sea así, señor García, ojalá que no. Genaro Torres: quiero reportar que en Francisco Javier Gamboa están pavimentando, pero me tocó ver a un trabajador con su pala aventando lo que raspaba del pavimento a un área verde y arbolado. Eso me dio coraje. No tenemos áreas verdes y con eso muy mal. Yo vivo por Valle de los Molinos y hay una explanada donde puede plantar árboles. Ojalá Franje haga eso. Bueno, ahí su comunicación. Y por cierto, en respuesta a una persona del auditorio que leí hace unos instantes en un bloque pasado, que como pareja querían adoptar a un niño, déjeme y le comento que acabo de hablar con mi compañera Griselda Torres Zambrano, y efectivamente es acercarse al DIF Guadalajara o al DIF del Estado, pero en suma a esta información me comenta Griselda, y creo que puede ser información del interés para esta pareja en particular y posiblemente para algunas otras, el día de mañana en Buenos Días en Metrópoli, a las 8:30 de la mañana, van a tener aquí en cabina la entrevista con una pareja que ya ha adoptado. Y la idea es hablar justamente de cómo es este proceso, qué tan complicado, qué tan difícil, cuáles son los requisitos, en fin. Entonces creo que eso también le puede dar una mayor luz en cuanto a esta decisión que parece querer tomar esta pareja de adoptar a un hijo, y esta información ya de una pareja que ya pasó por todo este trámite, pues creo que les puede ayudar. Entonces ahí le paso la información mañana a las 8:30 a.m. en Buenos Días Metrópoli con mis compañeros Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Vamos a ir al corte y volvemos. El señor Bernardo González se comunica con nosotros y nos dice, ¿podrían saludar a mi mamá, la señora María Dolores Valle Medrano? Que sepa que sus hijos la quieren mucho. Ahí está un saludote muy especial para la señora Lolita, de parte de todos sus hijos, que la quieren mucho. A ver si es cierto, Bernardo, toda la semana, ¿qué tal a lavar los trastes? A ver, un saludote y espero que le estén pasando muy bien en familia. Nos dicen también, hola, ¿cómo será? ¿Cómo será carretera Tezistán? También tiene serios problemas de movilidad y aún hay espacios para hacer calles paralelas o transversales, aunque estas últimas ya las están invadiendo los constructores, comenta Lulú V. Bueno, yo me imagino que es por la nota de Héctor Escamilla. Gracias, Lulú. Nos dicen, no tengo luz, por favor, este es mi reporte. X1713691792. A ver, X1713691792. Bueno, pues consigno el número del reporte al aire, que es lo único que me dejan dicho aquí. Feliz Día de las Madres para las Mamis Metrópoli. Gracias por las felicitaciones. Yo sí los escucho diario. Bendiciones, pero no me dejó su nombre. Bueno, muchas gracias de cualquier manera. ¿Y qué le parece si vamos ahora con ese trabajo de mi compañero Ricardo Camarena? Están congeladas las investigaciones sobre una presunta corrupción en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Era un ambicioso proyecto. Su construcción estaba en marcha. Se trataba de una obra de largo aliento, de una obra que trascendería a la administración que la había iniciado. Pero no sobrevivió al cambio de estafeta en la presidencia de la República. Andrés Manuel López Obrador lo tenía en la mira. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México tenía los días contados. El presidente de México estaba esperando el momento, estaba esperando los elementos para poder cancelar una obra que, a su juicio, era un monumento a la corrupción. El proyecto está de regreso a la palestra tras las revelaciones que vinculan a uno de los hijos del presidente con un grupo de amigos que hace negocio en el predio de la fallida obra. Acusación que rechaza el jefe del Ejecutivo Federal.
Pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. O sea, nada que ver. Nada, nada, nada. No, no hay ningún problema. Que porque el primo del amigo de la hermana que es amiga de Andrés, ¿no? ¿Y?
El argumento en el que el presidente López Obrador basó su planteamiento para cancelar la construcción de la nueva terminal aérea es el empleado recurrentemente, el combate a la corrupción y la austeridad. Sin embargo, el tabasqueño no estuvo dispuesto a asumir el costo de la decisión y por eso, a través de una consulta ciudadana, dejó que la población, sin conocimientos técnicos, determinara si la obra seguiría su curso, conociendo de antemano claro cuál sería el resultado. Ya había preparado el terreno.
La decisión que hemos tomado a partir del resultado de la consulta ciudadana sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión es obedecer el mandato de los ciudadanos, de modo que se van a construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía.
Pero lo cierto es que no se encontró, al menos en un principio, información que permitiera sostener que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México estuviera plagado de corrupción. Los motivos reales eran otros, y lo reconocía el gobierno federal. Es la voz del entonces titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu.
Fue un error gravísimo, cuya cancelación evitó un desastre ecológico mayor, una severa explosión demográfica en la zona oriente del Valle de México, la sobreexplotación de recursos escasos como el agua, el dispendio de enormes recursos públicos y la herencia de altos compromisos financieros a las siguientes administraciones.
Tras la cancelación del proyecto, la duda, ¿cuánto había costado esta decisión? ¿Fue una decisión estratégica? Los cálculos del gobierno federal estimaban que el costo de la decisión implicaría una erogación de 100,000 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación reveló que serían más de 330 mil, más del 200% del monto planteado originalmente, aunque desde la Presidencia de la República le corrigieron la plana y ajustaron el monto a la baja. Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación reveló que se detectaron anomalías por 9,000 millones de pesos en la construcción de la fallida terminal aérea, pero no se han presentado denuncias. También existen 17 expedientes que permanecen congelados como si en realidad la intención es que no pase nada, al tiempo que prevalecen las dudas sobre el posible conflicto de interés entre personas cercanas a uno de los hijos del presidente y las obras que se desarrollan en el predio que ocuparía la terminal aérea. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena, y ahora vamos ya para finalizar este espacio hasta la Ciudad de México. El presidente López Obrador no quiso opinar sobre pues los candidatos de Morena a la presidencia de la República, pero por otra parte pidió no dejarse engañar por candidatos prefabricados, particularmente donde va a haber elecciones, Arturo, ¿no? Es que el Estado de México y Coahuila. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, a mí se me hace que las cosas no están pintando bien en el camino de Morena rumbo a estas dos elecciones del 4 de junio en Coahuila y el Estado de México, porque hoy de su ronco pecho le estaban preguntando otra cosa y se viró hacia el tema de las elecciones, porque dice que los medios de comunicación no estamos cumpliendo con informar a la gente sobre lo que ocurre en el país, particularmente en estos dos procesos. Pues él asegura que lo decía y que hacía este comentario porque estaba seguro que por lo menos la mitad de su audiencia no estaba enterada de que hay elecciones en Coahuila y el Estado de México.
Tengan cuidado, porque una de las estrategias que usaban más cuando estaba la robadera en alta era la de introducir al mercado como si fuese un producto chatarra a través de la publicidad a un candidato, y lo elevaban, lo hacían famoso sin experiencia, sin convicciones, sin honestidad, sin conocimiento de los problemas del pueblo. Pero lo usaban y ganaba. Entonces, ya eso no. Cuidado con eso. Y cuidado también con la compra del voto, la entrega de despensas y materiales de construcción, y pollos, y patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos, y el frijol con gorgojo.
En fin, creo que el resto de la historia ya se la saben. Pero esto era porque le estaban preguntando justamente acerca de cuándo iban a separarse de sus cargos los que hoy son funcionarios del gobierno federal o del gobierno, de la administración pública federal, de la administración pública, porque parece que hay alguna queja por parte de las mismas corcholatas, los aspirantes a la presidencia de la República, sobre que Morena no ha puesto todavía las reglas sobre las cuales van a competir y cómo se va a llevar a cabo la elección del que será finalmente el candidato a la presidencia de la República por este partido político. Y entonces, pues el presidente López Obrador dijo que no, que eso, en eso él no se metía, que lo único que era importante era que pues no hubiera dedazo, que eso ya se hubiera quedado en el pasado, que eso ya desapareciera y que fuera la gente la que designara, la que eligiera al que será el candidato de su partido y posteriormente, dice él, el presidente de la República. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Te lo agradezco enormemente, Arturo. Se nos terminó el tiempo. Que tengas una muy buena noche. Un fuerte abrazo para tu mami, por favor.
Muchas gracias. Otro abrazo fuerte para ti, para todas las mamás radioescuchas y para todas las mamás compañeras de Radio Metrópoli y Notisistema.
Gracias.
Abrazo fuerte, en serio, para todas y buenas noches.
Buenas noches, Arturo. Muchas gracias. Y reiteramos efectivamente nuestros abrazos, nuestros apapachos para todas las mamis de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Que la pasen muy bien, se las van a llevar a cenar o ya las llevaron a comer, en fin, que terminen de pasar su día de manera espectacular. Eso, lo deseamos de todo corazón. Gracias a todo el equipo, que descanse, que tenga una buena noche, un sueño reparador. Soy su servidora Mercedes Altamirano y por aquí nos escuchamos, primero Dios, mañana, despuesito de las 6 de la tarde.